Fernando Suances, fiscal superior de Galicia. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Saludo en primer lugar a todos los oyentes de la COPE y agradezco la oportunidad de que me brindan una vez más para exponer el trabajo serio y riguroso de los fiscales y estar con ustedes.
El placer es nuestro, sí señor. ¿Cómo fue el último año del que se ha hecho balance, que es el 19, desde el punto de vista de la Fiscalía? La memoria está ya en el Parlamento.
Efectivamente, la memoria ha sido presentada ya al presidente del Parlamento. Y yo diría que el año 19, al que se refiere la memoria, fue un año intenso. Intenso no solo para la Fiscalía, sino también para todos los operadores jurídicos. Hubo retrasos significativos porque veníamos de una huelga de 2018 que se generó en ese año y hubo que hacer un esfuerzo adicional para afrontar esa situación. Yo diría que fue un año de recuperación, en que se demostró la capacidad del sistema judicial para afrontar situaciones complicadas y que superamos. Decir que en 2019 se incrementaron un 9% los asuntos judiciales tramitados, un 20% los juicios, y los fiscales, a su vez, aumentaron su actividad calificadora un 19%. Y lo cierto es que ahora nos vamos a enfrentar a un desafío aún mayor, que es el del COVID-19, en el que yo quiero transmitir a los ciudadanos que las incertezas e incertidumbres planteadas, la justicia va a estar a la altura del Estado de Derecho.
Es decir, el atasco que dejó la huelga del 18 se superó, pero bueno, supongo que con mucho esfuerzo, ¿no? Porque con los mismos medios han hecho ustedes un trabajo superior, pues 9%, decía usted, de subida en 2019.
Sí, efectivamente. Yo por eso digo, creo que fue un año de recuperación en el que se evidenció que el sistema tiene capacidad para afrontar esas situaciones complicadas y lo cierto es que aumentaron, como decimos, un 9% los asuntos judiciales y los juicios un 20%.
Pues ahí están los datos. De delitos concretos, veíamos cuando se presentaron la memoria al Parlamento, que crecen los delitos de violencia de género. Yo no sé si es adecuado hablar de causas o de en qué situación estamos, porque cada vez hay más concienciación social. Yo no sé si es que hay más denuncias que antes o que realmente suben los casos.
Pues en general, digamos que existen algún tipo de ilícitos penales, como pueden ser los delitos contra la seguridad del tráfico, que mantienen desde hace años unos ratios parecidos, ¿no? Aumentan o disminuyen un 0,1, un 1%, pero en general hay un aumento sistémico, ¿no?, de todos los ilícitos penales. Esto pasa un poco con violencia de género, pero reconduciéndonos a causas concretas, yo diría que por una parte hay que tener en cuenta que ha habido una mayor actividad judicial debido precisamente a lo que habíamos dicho, ¿no? Es decir, que hay que retomar todo aquello que se había, retrasado con motivo de la huelga. Y por otro lado, yo diría que España es uno de los países que dedica más recursos y que dedica, mayores recursos del sistema para tratar de atajar este problema, y entonces cada vez hay más mujeres víctimas que deciden enfrentarse a la violencia machista y lo ponen en conocimiento en el ámbito policial y judicial. En cualquier caso, los datos que tenemos son que fallecieron en 2019 tres mujeres asesinadas, que hubo 10.000 nuevos casos, que supuso un 45% más, que se incrementaron un 57% las calificaciones fiscales, y se editaron un 44% más de sentencias. De manera que es, un problema que sigue existiendo, que seguimos dedicando recursos y que seguimos intentando que se rebaje e intentando luchar contra esa lacra social.
¿Teme que aumenten este año ese tipo de delitos de violencia de género, de violencia en el hogar, pues a raíz del confinamiento, pues meses metidos en casa, pues las propias víctimas con sus agresores?
Bueno, yo creo que las mujeres víctimas de violencia de género son efectivamente un colectivo especialmente vulnerable en situaciones de aislamiento domiciliario. Por ejemplo, eso se advierte en situaciones análogas o parecidas, como son los periodos vacacionales, donde aumentan los casos de violencia de género y violencia doméstica. Aparte de eso, la vulnerabilidad de las mujeres sometidas a este tipo de violencia en el ámbito de la pareja, pues se agrava por múltiples razones. La imposibilidad de acceder durante el confinamiento a fuentes de apoyo social, servicios de salud, servicios de asistencia, la pérdida de trabajo, de ingresos económicos. Hay un dato curioso que procede del Ministerio de Igualdad que compara abril de 2019 con abril de 2020, el mes entero, ¿no? En donde advierte que el incremento de llamadas al 016, que es el Servicio Telefónico de Información y Asesoramiento Jurídico en materia de violencia de género, fue de un 60%. De manera que, naturalmente, que sí, que aumentaron. Y luego hay que tener en cuenta que eso afecta también el confinamiento a los hijos e hijas menores que conviven, ¿no? De manera que hay que seguir muy atentos a todo ese fenómeno y activar los planes de contingencia públicos que existan, diseñados para afrontar ese tipo de situaciones, denunciar las situaciones y seguir con detenimiento todo ese fenómeno.
Le quería preguntar también, ¿cómo se vive en la Fiscalía el COVID? Sobre todo, ¿cómo fueron los momentos más duros del estado de alarma y cómo siguen siendo ahora? Porque, como en todos lados, pues hay unos protocolos para evitar contagios, en los juicios pues lo mismo. ¿Cómo se vive desde la Fiscalía?
Pues la verdad es que desde el inicio de la crisis sanitaria, la carrera fiscal, la Fiscalía General del Estado, diseñó una planificación organizativa de trabajo y, por ejemplo, decirles que hubo un mecanismo de asistencia presencial, pero también telemática, trabajando en el domicilio, ¿no? Y hubo una serie de medidas sanitarias que se tomaron, naturalmente, coordinados y en colaboración con la Xunta de Galicia, de tal manera que es un fenómeno a efectos de seguridad que afectó, gracias a Dios, poco a los fiscales y funcionarios de las fiscalías, de manera que hubo 3 fiscales infectados que pasaron la enfermedad satisfactoriamente, que están reintegrados en sus puestos de trabajo sin afecciones mayores, ¿no? Y hubo 2 o 3 funcionarios también infectados y en cuarentena por esta materia. De forma que en ese aspecto lo pasamos aceptablemente bien, ¿no? La Fiscalía, durante esa época del estado de alarma, estuvo y mantiene todavía y sigue estando muy preocupada por la protección de los colectivos vulnerables, como son las personas mayores y las residencias, ¿no? Eso es todavía un fenómeno que continúa. Desgraciadamente, pues en la estadística del día de hoy fallecieron 6 personas en Galicia, de las que 4 pertenecen a residencias de mayores. Ahí necesitamos seguir interactuando con la Consellería de Política Social, con las residencias, seguir y hacer todo lo posible para que ese tipo de problemas sanitarios disminuyan o desaparezcan en las residencias, ¿no? Uh-huh. Y decir también, pues, que la Fiscalía General del Estado y las Fiscalías Superiores y todas las Fiscalías Territoriales estamos en la idea de aplicar medidas de agilización procesal, por ejemplo, conformidades, uso de la mediación, utilizar recursos telemáticos, nuevas tecnologías y poder optimizar el trabajo.
Uh-huh. Otra cuestión importante que preocupa en algunas zonas, ocupaciones, usurpaciones. Estamos viendo en Santiago, en A Coruña y también en otras ciudades, ya no solo un problema pues de atentar contra la propiedad privada, sino de convivencia ciudadana, de venta de drogas, de peleas. ¿Cómo estamos en Galicia en este tipo de delitos y cómo actúa la Fiscalía? Porque a veces hay la sensación de impotencia por parte de algunos propietarios que ven que se tarda demasiado en poder recuperar sus pisos.
Pues ciertamente el fenómeno de los ocupas, de ocupación de inmuebles, es un fenómeno no solamente preocupante, sino que genera una indignación ciudadana lógica, ¿no? La memoria de Fiscalía reflejó que hubo 400 nuevos casos en el año 19, de lo que nosotros llamamos usurpaciones, que ingresaron en los juzgados, ¿no? Un 38% más que en el año precedente. Si bien es necesario decir que en las estadísticas nuestras las usurpaciones integran también, pues, lo que son allanamientos de morada y también las usurpaciones previstas en el Código Penal para otros tipos delictivos. Por ejemplo, pues el particular que adquiere una porción de terreno o invade un terreno, lo incorpora al suyo que está al lado de su finca, por ejemplo, ¿no? Eso también son materia de usurpación. Pero, en fin, el fenómeno, lo cierto es que ha generado mucha preocupación. La Fiscalía General del Estado nos ha remitido una instrucción que estamos cumpliendo, la instrucción 1 de 2020, de 15 de septiembre, y hay una coordinación con la delegación del Gobierno, con las consellerías y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para tratar de atajar este fenómeno que ciertamente es un fenómeno complejo y que requiere una actuación de todos conjuntamente.
Y una cosa más que le quería preguntar, delitos informáticos, delitos a través de Internet, compras que salen mal a través de Internet, ahora que está aumentando tanto ese tipo de transacciones, ¿se nota también un aumento de la delincuencia en ese ámbito?
Pues ciertamente aquí ocurre un fenómeno curioso, ¿no? Por un lado, este tipo de problemática de delitos informáticos, estafas y todo lo que sucede en Internet, por un lado, afecta de forma muy intensa no solo al patrimonio, sino lo que es la intimidad. De manera que si a alguien le llaman y le dicen, mire usted, tengo los datos suyos de esto, del otro, sé dónde vive usted, soy no sé quién y quiero ofrecerle determinado contrato a hacer tal transacción. Bueno, eso genera ciertamente un desasosiego en el ciudadano. Pero el fenómeno que yo quería resaltar es que de todas las problemáticas que se generan a través online, en Internet, solo se denuncia el 10%, ¿no? Entonces, de este 10% que se denuncian, nosotros apreciamos una subida leve de un 6,6%, que son unos 622 delitos incoados. Y se observa también que bajan ligerísimamente las estafas por Internet, casi un 2%. Y que descienden también los acosos, amenazas y coacciones, pero que suben los delitos contra la propiedad industrial. Bueno, yo diría que este tipo de ilícitos penales hay que tener muy en cuenta eso, que tan solo se está denunciando el 10%, el 90% permanecen en la oscuridad. Y en este sentido yo entiendo que van a ir aumentando con las nuevas tecnologías, las facilidades, las habilidades que tienen los hackers para entrar con no solamente en las grandes empresas y hackearlas, sino también a efectos en los particulares. Es un fenómeno muy importante que hay que seguir, hacerle un seguimiento y seguir viendo cuáles son los mecanismos adecuados para tratar de evitar.
Fernando Suances, fiscal superior de Galicia, un placer hablar con usted. Enhorabuena por el trabajo que hacen desde la Fiscalía. Muy buenos días.
Pues muchas gracias y de nuevo un agradecimiento a todos los oyentes de la COPE, a los fiscales de Galicia por su labor y naturalmente a ustedes y a la propia COPE. Muchas gracias.